Ya, este es el programa Momento Económico para ser transmitido el 15 de septiembre. Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Muy buenos días. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. A unos meses de cambio de administración gubernamental, se nos hace obligado realizar un balance de la economía mexicana. En esta ocasión vamos a platicar sobre un balance, pero del sector externo. Para ello hemos invitado al maestro Arturo Ortiz Badjimar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en estos temas de sector externo. Él es autor de un texto muy, muy vendido, muy utilizado en diversas universidades, que se llama Introducción al Comercio Exterior, y algunos otros libros, dentro de los que cuenta el último de próxima aparición, que es 12 años de neoliberalismo en México. Profesor Arturo Ortiz Badjimar, buenos días nuevamente por acompañarnos.
Muchas gracias,
en este programa.
Gracias,
María. Bien, como decíamos, un balance del sector externo. Uno de los objetivos de la presente administración, un objetivo importante, fue el sector externo. Fue ahí donde enfocó muchas de las baterías y donde vemos, digamos, plasmada la apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio a mediados de este año. ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector externo en este sexenio, maestro Ortiz Badjimar?
Pues mire usted, el problema es serio en cuanto que lo que el gobierno ha planteado ha sido una apertura comercial indiscriminada, que fue muy 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 brusca, muy repentina desde 1986, y que ahora está haciendo ya efectivamente estragos en el sector externo. Se ha hablado mucho de los focos rojos en el sector externo como una variable macroeconómica de la cual hay malos resultados, en cuanto que si bien se ha controlado otras variables como tipo de cambio, inflación y finanzas públicas, la variable macroeconómica de sector externo, esta no está debidamente controlada. Y la razón es el enorme crecimiento del déficit en la cuenta corriente, que pues de unos años para acá se ha disparado hacia niveles insospechados, ¿no? Tenemos que para 1993 está a niveles de menos 26 mil millones de dólares, cuando en realidad pues nunca había pasado de menos 5 mil o cifras parecidas, ¿no? Lo mismo del déficit de la balanza comercial. Estamos importando mucho y estamos exportando cantidades modestas, y quienes están exportando son fundamentalmente empresas transnacionales o maquiladoras, que también son en su mayoría extranjeras. Entonces esto nos da un desequilibrio muy muy serio en el comercio exterior, que cuesta, que la única forma como se ha compensado ha sido atrayendo inversión extranjera, que es lo que nivela la balanza de pagos.
La balanza total. Ya. La balanza de pagos, que incluye, desde luego, la balanza comercial y la balanza de pagos, y tienen comportamientos diferentes.
Sí, mira, es la cuenta corriente, que implica las mercancías y los servicios. La balanza comercial nada más se refiere a las mercancías, aun cuando indebidamente se han metido los servicios de maquiladoras. Eso es una forma a través de la cual se disfraza el desequilibrio de la balanza comercial. En realidad, las maquiladoras no van a la cuenta de mercancías, porque se trata de un servicio, y va a la cuenta de servicios, y sin embargo, pues ahora la han agrupado así, para sumar estas exportaciones a la balanza comercial, y de esta manera se disfraza o se disminuye el déficit de la cuenta comercial.
Bien, usted hablaba de un crecimiento, ¿qué sería?
¿Cuánto habrá crecido? Exponencial.
Digamos, aquí quintuplicado, sí, más o menos en estos seis, en cinco años, sí. ¿Verdad? No tenemos el dato de 94 aún. Dentro de este déficit, ¿cuáles son los principales productos de importación? ¿Qué es lo que más importa?
Mire, hay también una discusión en cuanto que se dice que son principalmente bienes de capital, pero lo que se ha visto es que ya son en su mayoría bienes intermedios y que los bienes de consumo pues son significativos, ¿no?
Han crecido, aunque todavía son una
cantidad. Bueno, no propiamente que hayan crecido, pero estamos importando una serie de bienes de consumo que realmente no tenemos por qué importar, como productos de la agricultura, de la cual somos autosuficientes. Estamos importando huevo, estamos importando verduras, frutas, una serie de productos que realmente están desplazando a nuestros agricultores, ¿no? Y aparte de eso, en el renglón de bienes intermedios, que le llaman, pues también había muchos proveedores nacionales que eran los que proveían a las empresas de estos bienes intermedios. Entonces ahora ya resulta más barato importar esos bienes intermedios que producirlos nacionalmente. Entonces, esto, claro, para algunos empresarios ha significado reducción de costos, pero por otro lado ha significado que se ha desplazado al proveedor nacional tradicional de un mercado que en donde no tiene posibilidades de competir con grandes empresas extranjeras que están proveyendo de bienes intermedios. Y además, el tercer punto es de que también afirman que son muy importantes las importaciones de bienes de capital porque nos estamos modernizando. Sin embargo, pues vemos que en realidad son pocas, muy pocas las empresas que tienen acceso a esa alta tecnología, que están importando bienes de capital. Son las empresas grandes, las empresas monopólicas, y el resto, el 90% de la industria nacional, que está compuesta por industrias pequeñas y medianas, pues realmente no se está beneficiando de esas importaciones de bienes de capital y mucho menos de esa modernización.
En ritmos de crecimiento, dentro de estos tres bienes de productos importados, ¿cuál sería el más importante?
En el total, la mayor parte son bienes intermedios. Ha disminuido la de bienes de capital y se ha estancado la de bienes de consumo. Pero de todos modos, es una política muy abierta a las importaciones en general, y esto pues está generando este desequilibrio externo, que es grave y que se está compensando con inversión extranjera, que no va a producir empresas, que no va a producir empleo, sino que fundamentalmente va a especular en la bolsa, va a obtener ganancias en la bolsa, y que eso es, pese a lo que se diga, pues es una situación que no le da una estabilidad al país, porque la inversión extranjera pues busca sus intereses, y si México le ofrece hoy día ventajas o altas ganancias a costa de dar altas tasas de imponer altas tasas de interés al resto de la economía mexicana, pues la inversión extranjera se quedará. Pero el día que ya la inversión extranjera no le den más altas ganancias en otro país, pues seguramente se irá.
Bien, de este rubro que menciona usted, que es el más importante, el de bienes intermedios, ¿a qué se refiere? ¿Son bienes para qué?
Sí, son insumos, materias primas, bienes intermedios para la producción final, es decir, combustibles, lubricantes, grasas, aceites, cierto tipo de materia prima que se utiliza para el proceso industrial, de lo cual, como le decía yo, pues antes eran los proveedores nacionales y estos pues se están viendo desplazados.
Bien, ahora dentro del rubro de las exportaciones. Ajá. Este era un rubro verdaderamente importante en el que a principios del sexenio se pretendía impulsar mucho, es decir, convertirnos en una economía exportadora fundamentalmente, y además no exportadora de lo que sea, sino de bienes manufacturados. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las
exportaciones? Pues el crecimiento de las exportaciones ha sido modesto comparativamente con el crecimiento de las importaciones. A pesar de todo, pues quienes están ahorita exportando, se habla, por ejemplo, de que son las industrias manufactureras, principalmente las industrias de autopartes y la industria automotriz. Estamos exportando automóviles. Entonces, de esto, pues en realidad son maquiladoras, ¿no? Y pues esto implica que el sector exportador nacional está fuera de los beneficios de la exportación. Antes, por el contrario, se ha visto un estancamiento, por ejemplo, en las exportaciones agrícolas, que eran tan importantes, y muy errático, incluso se ha reducido la exportación de minerales y de muchos otros productos que antes eran importantes y que hoy día antes éramos exportadores de productos agrícolas, ahora somos exportadores de productos terminados y de manufacturas, pero de empresas extranjeras, de empresas transnacionales, que son realmente las llamadas empresas altamente exportadoras, que son fundamentalmente transnacionales.
Y son, me decía usted, son automóviles, son refacciones de automóviles. ¿Qué otros productos de exportación importantes hay?
Bueno, se están exportando, por ejemplo, aquí tenemos productos enseguida viene la agricultura, la ganadería, la pesca, pero el grueso, ¿verdad? Lo que tiene mayor peso dentro de la exportación total son las manufacturas, ¿verdad? Ahora pues también se exportan gran cantidad de productos. Aquí tenemos la lista que nos da el Banco de Comercio Exterior recientemente. Bueno, pues tenemos muchísimos productos que se están exportando, principalmente productos metálicos, vehículos, sus partes y refacciones de autotransporte, etcétera, ¿no? Productos químicos, productos petroquímicos, y bueno, desde luego, pues tenemos que señalar que el producto principal todavía sigue siendo el petróleo.
Aún a estas alturas.
Sí.
Bien, si nos permite, vamos a escuchar música. Estamos platicando con el maestro Arturo Ortiz Badjimar sobre un balance del sector externo en México. Estábamos platicando de las exportaciones, maestro Arturo Ortiz. Yo quisiera que me platicara un poco más sobre qué productos son los que se están exportando. Es decir, esta era una política en donde se le dio un énfasis hace 6 años, y hace más, ¿no? Pero sí, fundamentalmente hace 6 años. ¿Qué ha pasado? Además de las autopartes, además de los automóviles, dice usted que son el rubro más importante después del petróleo, pues, ¿otros productos?
Bueno, pues están, siguen siendo importantes las verduras y frutas.
Pero, digamos, sin elaboración.
Sí, es decir, empacados, que han sido los productos tradicionales, digamos, el camarón congelado, pues todo lo que es los productos de la agroindustria, que venía siendo siempre el ganado en pie, por ejemplo. Pero a lo que yo me refiero, lo que yo trato de plantear es que ese tipo de exportaciones pues han crecido, pero a ritmos modestos, ¿no? Seguimos exportando lo mismo, ¿verdad? Pero comparativamente nos vemos fenómenos como este, que llegamos en una época a ser exportadores de azúcar, exportadores de trigo, y ahora pues somos importadores de azúcar, importadores de trigo, y claro, de maíz nunca hemos sido autosuficientes, siempre hemos tenido que importar ese tipo de cosas, pero lo que quiero plantear es que muchas empresas, sobre todo la pequeña y mediana industria, está fuera de los beneficios de la exportación, porque le resulta sumamente difícil penetrar a los mercados, especialmente al mercado norteamericano. Ahora, el hecho de que sigamos exportando productos de la agricultura y la silvicultura y que sean importantes, aunque en menor grado dentro de la exportación total, pues no implica que no sigan sujetos a la serie de problemas que hay con el mercado norteamericano, que son las restricciones no arancelarias. Yo creo que es importante señalar de que Estados Unidos es un país altamente proteccionista, pero no en aranceles, sino en un proteccionismo disfrazado a través de restricciones sanitarias, fitosanitarias e incluso hoy día ecológicas, ¿no? Como es el caso del atún.
Y de otro tipo, estaba pensando en la exportación de cementos.
Hay dentro de la industria manufacturera, pues sí, también los grandes monopolios. Por ejemplo, Teléfonos de México es un gran exportador, ¿verdad? Cemex, el Grupo Monterrey. Digamos que las grandes empresas del país sí son empresas altamente exportadoras, ¿no?
Sí.
Pero pues esto nos habla de una minoría, de una concentración de pocas empresas que son realmente las que están exportando. Ahora, pues no en los montos tan espectaculares que se habla, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar por aquí las exportaciones de cemento, bueno, aparecen, pero realmente dentro del total es poco, es relativamente, porcentualmente hablando, poco, ¿no?
Sí, yo en el programa anterior le preguntaba que muchas veces se veía, la oficialidad dice, hablaba de una especie de tapismo en donde se da una mejoría de las condiciones económicas y después viene un crecimiento. En el caso del comercio exterior, quisiera yo enfocarlo de esta manera, es decir, se ha dado una serie de cambios tanto a nivel de reglamentos, de sí, cuestiones jurídicas, etcétera, a raíz pues de la firma del Tratado de Libre Comercio y desde antes. ¿No podríamos verlo también así, como una especie de etapas? Ahorita fue, digamos, el caos. ¿Viene una etapa en que ya podemos exportar?
Pues lo que se está viendo hasta ahora es que las importaciones siguen creciendo. Si nosotros vemos las cifras al primer trimestre de la balanza comercial, las cifras enero-marzo que da el Banco de Comercio Exterior, nosotros vemos que el déficit, el saldo de la balanza comercial, que incluye maquiladoras, que repito que a mi juicio es indebido porque la maquilación es un servicio y va en la cuenta de servicios, pues vemos que solo en el primer trimestre de 1994 creció en un 18% el saldo negativo de la balanza comercial, lo que quiere decir que las importaciones siguen creciendo y que las exportaciones pues en realidad pues están también creciendo, pero a un ritmo no suficiente como para compensar el déficit tan fuerte que tenemos en la balanza comercial. Entonces, aquí, por ejemplo, se habla de que han aumentado las exportaciones en 17% y que por la misma recesión las importaciones también se han reducido porcentualmente hablando, ¿no? Sin embargo, en términos absolutos, ¿verdad?, no porcentuales, pues de todos modos es muy fuerte el peso de la importación sobre la exportación. Y eso, pues, es lo que genera o lo que está generando estos desequilibrios en la cuenta corriente, y esto es lo que está generando la necesidad de atraer inversión extranjera para cubrirlos. El problema, repito, es que la importación sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? Sigue, son en solo el primer trimestre, comparativamente con 1993, que eran 15 mil millones, sube a 18 mil millones. Tiene un incremento fuerte en las importaciones.
Bien, hay una cuestión que se ha tratado desde siempre, es decir, dentro del comportamiento de la balanza comercial, y es que un país como el nuestro, dependiente, en donde la tecnología no es una parte importante dentro de su desarrollo, a lo que nos lleva es a la importación justamente de bienes de capital. Es decir, para cualquier crecimiento, y esto lo vimos en el pasado no tan lejano, cualquier crecimiento implicaba un crecimiento también proporcional o más que proporcional de las importaciones. Este comportamiento parece ser que no se ha modificado con los cambios ahora, pues, de esta nueva política.
Sí, bueno, estaría bien si importara más de capital para que se modernice el ingreso de la industria nacional, ¿verdad? O al menos un 50 o 60% de la industria nacional. Pero si estas importaciones de bienes de capital son simplemente para que las transnacionales traigan importen maquinaria de su empresa matriz, ¿verdad? Y ellas sean las que se estén modernizando, y nuestra industria pequeña y mediana no solamente no se está modernizando, sino que tiene carteras vencidas, está cerrando, está reduciendo turnos o está quebrando, pues ese tipo de importaciones de bienes de capital resultan ser concentradores de un pequeño grupo, y visto así, pues no se justifica una política masiva de apertura a las importaciones de bienes de capital. Por otra parte, no hay que olvidar que también se están desplazando a las industrias nacionales de bienes de capital.
Esa es otra cosa importante sobre lo que quisiera que me platicaran más. ¿Cuáles han sido estas repercusiones de la apertura, como decía usted, indiscriminada del sector externo ante nuestra economía? Tiene que ver con todo.
Bueno, sí, esto precisamente estos datos los tenemos en un número de la revista Problemas del Desarrollo que publicamos recientemente, en donde hacemos una primera evaluación de la apertura y vemos que, bueno, aparte del desempleo que ha generado, de lo cual hay cifras contradictorias, pues hay industrias, por ejemplo, como la del aluminio, como la industria zapatera, peletera, la del juguete está quebrada, una serie de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que están en una situación o difícil o de plano están cerrando. Claro, las grandes empresas sí pueden defenderse de ese tipo de situaciones, e incluso están subsidiadas con el programa de empresas altamente exportadoras. Pero en fin, el balance, creo yo, de esta apertura, pues es difícil de plantear en poco tiempo, pero creo yo que es en buena medida responsable de este desempleo que vemos, de este ambulantaje que es obvio, y bueno, pues de esta inseguridad que está a la vista.
¿Usted considera que pudieran haber alguna reversión sobre este comportamiento?
Bueno, lo que se está viendo es que ya hay quejas de empresarios que dicen que efectivamente es una competencia desleal la que están realizando los importadores. Y entonces lo que se tiene que hacer es, con relación a las mismas cláusulas del tratado, poner impuestos compensatorios cuando vengan productos de importación a precio de dumping. Es decir, cuando estén dando más barato que el precio de costo nacional. Y están entrando muchos productos, incluso una cosa rara. Se decía que liberando las importaciones iba a acabar el contrabando, y el contrabando sigue.
No se ha parado. Bien, maestro Arturo Ortiz Batzinger, le agradecemos mucho que haya estado nuevamente en este programa, haciendo un balance, que media hora es dificilísimo de hacer, pero la lucha se hace, ¿verdad? Pues muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Carlos Zorrilla, producción y conducción, Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez y Juan José Duarte. Realización, Aidea Armenta.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.